La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González y Georgie Rodríguez. Esta tarde nuestra compañera Olga Almanzar, por compromisos personales, no estará acompañándonos en el programa de hoy. Así que estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM allá en Santiago. Santiago es Santiago, Rudy. La ciudad corazón, cubriendo toda la región del Cibao. Premium 101.1 FM. La parte técnica, el soporte a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Georgie. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Hoy bajó un poco la lluvia. Cuando esta mañana comenzó a subir el día, estaba bastante nublado y en algunas ocasiones cayó una lloviznita. Yo pensé que iba a seguir lloviendo porque hay unos vientos fríos, una zona fría que están llegando a esta parte del territorio nacional y está provocando lluvias. Y yo le voy a decir una cosa, señores, y lo estoy diciendo por esto, porque aquí vivimos en el Caribe, en el trópico, donde se dice que el día más claro llueve. Sin embargo, no es menos cierto que en esta época esa llovizna que está cayendo es una llovizna fría. Y hay un alto grado de contagios de varios virus que están circulando. Influenza, COVID, gripe, dengue. Hay varias cosas que están circulando. Hablaba con una médico, infectóloga, ayer, y me dijo que en el fin de semana pasado, nos estaba contando, fin de semana pasada salió de su consultorio 8, 9 de la noche, todos los días, de la cantidad de personas que está asistiendo, y que las consultas no son nada del otro mundo, porque ahí son cuadros muy típicos, y una que otra persona le mandan a hacer una placa, le mandan a hacer esto y aquello, pero hay muchas personas infectadas. Si usted puede evitar tomar precauciones para evitar mojarse, o sea, atraer un resfriado que se convierte, le torna el cuerpo muy vulnerable y puede ser sensible a cualquiera de esos virus o contagiarse directamente con esos virus, trate de evitarlo, porque eso lo va a sacar de circulación 3, 4, 5 días, hasta una semana. No tiene mayores consecuencias, usted se cuida, pero puede degenerar en una pulmonía, en una bronquitis, en una neumonía, en alguno de los casos. Pero la verdad es que hay mucho, mucho, mucho contagio con virus en estos días. Cuídese y cuídese.
Y sobre todo, evite aglomeraciones.
Ah, no, claro. Esas son
las medidas lógicas. En lugares muy congestionados de personas, porque independientemente de que usted se haya mojado, que tenga una gripe y que su organismo esté proclive a poder captar esos virus, si usted no comparte con mucha gente, pues tiene menos posibilidades también.
Claro.
Yo, me dicen que si yo estoy viviendo en el Polo Norte, no, yo me cuido porque lo menos que me conviene a mí es pescar una neumonía, un asunto de esto. Entonces yo ando con mi gorra, mi yaquecito, voy a caminar todos los días. Antes lo hacía en parques concurridos, ahora voy a un parque donde prácticamente camino yo y 8 o 10 personas más. Y así, y me estoy cuidando para evitar caer en una situación de dificultad en mi salud. Hasta ahora me siento bien, gracias a Dios, estoy con ánimo, ¿no? Pero me estoy cuidando. Así que no es que yo exagere, porque alguien me dijo, pero ven acá, y ese yaque y esta gorra, digo, bueno, yo me estoy cuidando de que no me dé un resfriado, de que si llueve mi gorra me protege y el yaque también, hasta que yo llegue a un lugar donde pueda guarecerme. Esa es la realidad. Usted tiene que estar consciente de cuál es su condición a determinada edad, como la que yo tengo, pues cuidarse. El que no se cuida corre el riesgo de buscarse problemas de salud. No hay dudas.
Se está jugando todos los boletos de la lotería.
Todos.
Eso es así. Pues,
las elecciones en Ecuador, Rudy. Ahí se ha producido un fenómeno que llama la atención. Prácticamente casi el 90% de los que acudieron a votar se dividieron en casi en partes iguales. Entre la candidata González,
Luisa González,
que es candidata del correísmo, uh-huh, y el actual presidente
Daniel Noboa.
Señores, hay una segunda vuelta dentro de 2 meses, creo, 2 meses y algo.
En abril, semana de abril.
Entonces, hay poco espacio para buscar votos que le sumen a una u otra candidatura. Hay otros dos candidatos, eran 16 candidatos, sí, pero de esos restantes 14, apenas dos de ellos, uno sacó un 6% aproximadamente, sí, y el otro un 4. Estoy redondeando. Uh-huh. Fue 4 punto algo, sí, eso, 5 mismo. Punto algo.
Así mismo.
Tienen entre los dos aproximadamente un 9%. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde podrían inclinarse estos aspirantes, estos candidatos? ¿Hacia dónde harían el llamado para que su militancia acuda a votar en la segunda vuelta? Todavía no hay nada definido.
No se sabe dónde están los cuartos.
No se sabe. Los restantes 12 candidatos apenas sacaron un 2, un 3% entre todos.
El temor que está pasando en Ecuador es la violencia.
Sin embargo, mira, las elecciones se celebraron en un ambiente de tranquilidad y...
Porque el país, las dos principales ciudades, Quito y Guayaquil principalmente, y las principales zonas más apartadas, fueron blindadas, por así decirlo, por el gobierno para evitar desbordes de violencia, porque la violencia que se ha estado desarrollando en los últimos meses en el Ecuador ha estado por encima de lo que es lo habitual. Una cosa terrible. Entonces el temor es que incluso tenía mucha incidencia en la parte política. Han atentado contra candidatos, contra aspirantes. Hay amenazas, hay acciones terroristas, hay acciones ligadas con el narcotráfico. Entonces lo que menos querían es que se convirtiera el proceso de las elecciones en un baño de sangre. Pero el interregno entre la primera y la segunda vuelta es grande, es amplio, y por eso es que hay el temor de que se vayan a producir choques entre los dos partidarios, precisamente porque la población, pero también los sectores de poder, detrás del poder, están divididos casi a la par. Eso que tú dices, o sea, hay una polarización total. Y eso puede llevar o puede provocar, lógicamente, situaciones enojosas. Ojalá que no, porque eso no va a redundar en nada bueno que no sea una contaminación del proceso, y a lo mejor sobre la base de temor, de personas muertas, de una serie de situaciones que son complejas. En Ecuador el voto es obligatorio. El voto es obligatorio. Si usted no vota en Ecuador, usted recibe un castigo de una multa. Para usted dejar de votar en Ecuador, tiene que llevar una carta justificada y tiene que ser aceptada en su mesa electoral de por qué usted no fue a votar. ¿Por qué no acudió a votar? La manda, la carta, por enfermedad. Hay una serie de requisitos. De lo contrario, fácilmente es multado. Pero Ecuador ha avanzado mucho en su proceso electoral. Por ejemplo, en Ecuador está el voto en las casas, donde las personas discapacitadas, hay un operativo de votación que es muy amplio. No que cuatro personas, como una forma simbólica, no. Mucha gente vota en Ecuador con el voto asistido. El voto en las cárceles. Es bastante amplio el voto en las cárceles. Personas que no están condenadas ya, que no han perdido sus derechos civiles y políticos y que están en procesos de juicio y son presos preventivos. Tienen el derecho a votar. O sea, ellos han avanzado mucho en su sistema de votación y por eso quizás uno ve esa alta votación. Noboa, que fue un presidente que surgió con un sentido de popularidad interesante en el Ecuador, en un Ecuador que tuvo la mano dura del correísmo durante un buen tiempo en que se reeligió Rafael Correa un par de veces. Pero, sin embargo, la misma situación de la crisis política provocó serios contratiempos en la clase partidista y la clase dirigencial, porque sus sucesores, entre ellos Lino, ¿cómo se llama? Lino Gutiérrez. Bueno, Lino, que era su vicepresidente, que es una persona incapacitada, porque en un accidente sufrió de incapacidad y era el segundo, y pasó a obtener el poder. Pero hubo persecución contra otros que fueron los vicepresidentes, hay gente encarcelada. O sea, se desmembró la clase política de la alta dirigencia tradicional en el Ecuador en una suerte de vendetta y persecución y contra persecución y contra vendetas. Y eso provocó un estado de inestabilidad política que después de la separación del presidente, Noboa entra como un suplente para organizar el proceso de las elecciones. Pero las medidas que tomó son medidas de tal magnitud y medidas muy fuertes, muy recias, que se veían o se perfilaban como una persona que quería establecer el proceso a su imagen y semejanza para poder tener más facilidad para ganar las elecciones ya como candidato. Entonces eso provocó una serie de situaciones y de ahí el correísmo, que es muy fuerte. Porque déjeme decirle, Correa era un hombre de corte totalitario, totalitarista, muy duro, antinorteamericano, conformaba parte de esa línea dura que en un momento determinado dominó algunas partes importantes de América, Lula en Brasil.
Oye, que es un Cristina, péndulo, ¿eh?
¿Sí?
Se mueve de un lado a otro, América del Sur.
Oh, claro.
Cambian unos con tendencia a la izquierda, vuelven cuando viene la oleada, se cambia el rumbo.
Claro, por ejemplo, pasaba Lula en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez. Sí, por la Bachelet era más de centro.
No, centro izquierda.
Sí, por una izquierdista radical. Como el caso de Cristina Fernández, que sí era de ese grupo que propagaba la izquierda. O el caso de Rafael Correa. La Bachelet y los gobiernos, después el gobierno de Piñera, fueron gobiernos más conservadores. De centro izquierda, un poquito de centro de la derecha, pero no eran radicales. Incluso en el caso de Boric, cuando surge Boric en Chile, se preveía
que, con Mujica.
Con Mujica, pero Mujica también era conservador, era de pensamiento de izquierda, muy, muy populista, pero era conservador. Sus medidas no fueron extremadamente radicales, como el caso de Correa o el caso de Evo Morales, por ejemplo. ¿Dónde estuvo el común denominador en esos presidentes de izquierda, gobernantes de izquierda? Que todos trataron de perpetuarse en el poder, provocando cambios a sus constituciones, buscando la reelección y la reelección continuada para seguir en el poder. una cosa que parecía que no era porque no era la línea de ellos cuando estaban en la oposición. Entonces, eso que tú dices así, vinimos y cambiamos de Uribe, cambiamos a Juan Manuel Santos, un hombre de centro, después nos fuimos con Duque, un hombre de derecha, ahora caemos con Petro, un hombre de izquierda que tú no sabes si está en la izquierda o en la derecha o en el centro, porque tú no sabes dónde está Petro. Está
tiene problemas Petro.
Pues te digo, Petro está donde está Petro para tratar de salvarse.
¿No me entiendes? Tiene serios problemas.
Entonces, es una situación,
tiene una crisis política que
claro.
Yo no sé qué va a pasar ahí.
Claro. Y
hay elecciones, creo, próximamente.
El año que viene. Y el resbalón.
Y también en Bolivia hay elecciones.
Sí, en Bolivia la persecución al grupo de Evo Morales lo pone a ellos en una situación muy incómoda. Muy incómoda. En Perú, después del fracaso con Pedro Castillo y el arribo de la Boluarte y la crisis interna entre los vicepresidentes y los ministros, ha sido algo tormentoso que no sabe a dónde va a llegar. O sea, América Latina está viviendo un proceso político muy turbulento como proceso político. No hay una estabilidad política, incluso ni con líneas de acción similares entre uno y otro. Hay tendencias. Tendencias, ahora tú puedes decir, la de Maduro, la de Ortega y la de Cuba. Se han mantenido firmes en su izquierdismo y totalitarismo, no, como le da la gana.
Es a la fuerza.
Sí,
su totalitarismo. Es por la vía de la fuerza.
Entonces,
mantienen esos regímenes totalitarios.
Totalmente. De fuerza y que no creen en democracia de ninguna.
Bueno, al extremo de que Ortega ha llegado a la barbaridad de proclamar a su esposa, a su compañera, como copresidenta de la nación. No, sin haber mediado voto, ni elección, ni nada que se parezca.
Además de expatriar a nicaragüenses. Usted es nicaragüense, quitarle la nacionalidad a una gente nacida en Nicaragua, de padre de Nicaragua, criado en Nicaragua. ¿Qué es esto? ¿Y cómo tú me puedes expulsar de mi país? Son una cosa sin precedentes. Lo acusan de alta traición, de qué sé yo qué cosa. Le arman unos expedientes con la modificación constitucional que hicieron y te votan.
Bueno.
Pero eso tenemos.
Definitivamente hay que salir a buscar los votos en Ecuador.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Y quién podrá lograr que los votantes que se inclinaron por el resto de los candidatos, pues asuman una u otra candidatura para el baloteo de la segunda vuelta? Hay que esperar.
Pero eso te indica, además de eso, que gane quien gane, la sociedad va a estar dividida.
Totalmente.
En dos partes, una parte de una oposición fuerte y una parte de un partido de gobierno fuerte, en el sentido de que van a tener mayorías muy cerradas. Y eso puede ser producto de confrontaciones más allá de lo prudente en lo que está pasando, que acabamos de hablar, en América Latina. Es complejo, es complicado. Es complicado, pero ni modo. Dale. Dale, aquí está Georgie matando un mosquito. ¿Ustedes creen que no? Chacho.
Hay que cuidarse del dengue también.
No, del dengue, claro. Que es un mosquito que lo trae. Y más que vino Sandy, trajo esos mosquitos detrás de él y él viene esa va de que es jurunera por ahí. Hay un oleaje bastante interesante, bastante fuerte en varias costas, varias partes de las costas del país. Se mantiene mucha precaución. Aunque no hay un mal tiempo señalado, una onda tropical, una vaguada, un ciclón tropical, sí hay un fuerte oleaje y se está pidiendo mucha precaución para las pequeñas embarcaciones, principalmente, que se pudieran arriesgar a salir mal afuera. Que hay gente que no coge corte, que no cree en eso y le da para adelante, y entonces después viene el lloro y crujir de dientes, como dice la Biblia. Pero son de las cosas que pasan en este país, definitivamente. Así es. La semana que viene está previsto que ya se apruebe definitivamente el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que dará paso, es lo que dará paso a la elección, las candidaturas y la elección que debe presentar el Poder Ejecutivo, presidente Luis Abinader, para la escogencia del Procurador General de la República y 7 de sus adjuntos. Ahí ya el gobierno, el Congreso, dio un plazo de 30 días para que se hicieran cualquier consideraciones, cualquier comentario, cualquier solicitud de enmienda al reglamento de aplicación de la ley que establece el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto vence ya la semana próxima e inmediatamente se procedería a la elección del nuevo procurador. Doña Miriam Germán ya había anunciado su salida desde el 16 de agosto, indicando que era misión cumplida, pero se ha mantenido en la posición a solicitud pública del propio presidente Luis Abinader hasta que se nombrara su sustituto, y debe ser así porque es una posición que no debe quedar acéfalo. No va a quedar acéfalo porque hay varios adjuntos que podrían ocupar y hacer la labor, pero tendrían entonces que distraer de sus obligaciones para entonces dedicarse a la parte administrativa y de ser sombrilla de todos los departamentos que están en manos de los procuradores adjuntos. Entonces yo creo que ya se va a hacer un capítulo cerrado y parece que se va conformando todo lo que es el perfil de la ejecución de gobierno. Comentábamos de esto ayer, de la ejecución de gobierno para el año 2025, luego de que en el discurso del 27 de febrero se abra realmente ese camino de indicarle a la sociedad cuáles son los propósitos principales en la ejecución de gobierno durante este año.
Mira, volviendo al tema de Ecuador, el presidente Daniel Noboa, y candidato a la reelección, que había permanecido en silencio, no había dicho absolutamente nada pasado el domingo las elecciones. Bueno, pues se dio unas declaraciones donde denunció hoy martes presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio de las elecciones generales del pasado domingo. Sin embargo, tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos descartaron las acusaciones de fraude y avalaron los resultados oficiales, destacando que el proceso fue transparente y bien organizado. Noboa rompió su silencio durante una entrevista en Radio Centro.
Aquí yo estuve en las elecciones en 1914-15 en Ecuador, como parte de la misión de observadores de la OEA. Y República Dominicana en ese proceso electoral dio una asistencia importante con los equipos electrónicos para agilizar el conteo de los votos. Porque una de las cosas que adolecía el sistema electoral del Ecuador es la dilación después que cierran las urnas en el conteo de las votaciones. Y con este sistema dominicano electrónico se agilizó mucho. Pero en sentido general yo puedo decir que yo noté en el proceso electoral de Ecuador, estamos hablando de hace 8 o 9 años, es un proceso electoral bastante bien organizado. No es muy a lo loco ni muy cosa, está bastante bien organizado. Incluso en las mesas, la distribución de las mesas, la seguridad, el orden con que la gente va a votar. O sea, es bastante bien organizado. Incluso el manejo de los datos una vez terminadas las votaciones en las urnas, una vez terminada el proceso, es bastante ágil. Lo que parece que es lento el cotejo de los votos, porque hay muchas zonas fuera de las dos grandes urbes principales, que son la de Quito y la de Guayaquil. Fuera de esas ahí parece que muchas poblaciones en el interior que dificultan que estén los votos a tiempo y que representa un número significativo en cuanto a lo que es el resultado final. Pero en sentido general, Jordi y amigos, el proceso se maneja bastante, bastante fluido, bastante bien, bastante profesionalmente bien. Ya les digo que la República Dominicana contribuyó a ayudar a agilizar ese conteo y la transmisión de datos, pero ellos tienen un sistema que funciona bastante bien, ¿eh?
Otra zona que se tambalea el acuerdo de cese al fuego es la Franja de Gaza. Jamás apeló al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a implementar palabra por palabra el acuerdo de alto el fuego en Gaza si quiere liberar a sus rehenes, dijo AFE, uno de los miembros de su buró político, Mahmoud Mardawi, en respuesta a la amenaza israelí de volver a la guerra si los cautivos no son liberados antes del sábado al mediodía. Netanyahu debe implementar el pacto palabra por palabra. Esto asegurará que todo avance bien y sin retrasos y llevará a la liberación de prisioneros de ambos lados. Mira.
Pues la advertencia de Trump.
Donald Trump.
Fue muy duro.
Duro. Las palabras de Donald Trump dijo que si no cumplen con el acuerdo de liberar a los rehenes israelitas.
Al sábado, con ultimátum.
Al sábado al mediodía, en la zona de Gaza se convertiría en un infierno.
Así mismo, se va a desatar el infierno.
O sea, se va a desatar el infierno.
Es una amenaza muy dura, muy dura. Muy dura. Pero yo creo que también, yo no sé si con esa dureza o esa crudeza, pero yo creo también que yo nunca entendí cómo hacer un canje de prisioneros a una escala de casi 2 meses, de 60 días, que cada fin de semana liberaran 3, liberaran 4, y ahí casi un centenar todavía que está en cautiverio. O sea, yo entiendo que, a mi juicio...
Mientras del lado de Israel se liberan cientos y tantos.
Lo que pasa es que hay muchos ahí. Hay más de 2,000 prisioneros de guerra, porque son prisioneros de guerra. Estos son secuestrados civiles que fueron secuestrados por los grupos armados que entraron. Aquellos son prisioneros de guerra dentro de la acción bélica.
Lo que ha irritado un poco al pueblo de Israel es las condiciones humanas de los rehenes que han sido liberados.
Claro.
Muchos de ellos...
Las torturas.
En condiciones deplorables, donde se descubre la crueldad y la hostilidad a que fueron sometidos en su cautiverio.
Ese es uno de los temas, ¿eh? Por eso yo digo que yo entendía, por eso lo veo uno desde aquí, a muchos miles de kilómetros, y desde una visión eróstica, si tú quieres. Eso debió terminar rápido. En 3, 4, 5 días, pam, suelten aquí, y salir de ese episodio. Quizás los palestinos, hay que entender, la gente de Hamas está tratando de prolongar la acción, porque en la prolongación de la acción ellos están haciendo otras negociaciones.
No, y se están reagrupando, reorganizando.
Y le están permitiendo volver a Gaza, y hay una serie de cosas que ellos están tratando de reorganizarse. Si no, yo te voy a decir una cosa. Ojalá estar equivocado, pero no me cabe la menor duda de que una vez tengan garantía de la generalidad de los rehenes, ese acuerdo vuelve para atrás.
Vuelve para atrás
porque hay dos situaciones ahí. Hay mucha beligerancia, incluso después del inicio de la confrontación el 7 de octubre del año pasado, del año anterior. Hay mucha beligerancia. Ha subido mucho el tono de la irritabilidad por la forma como ha sido destruida prácticamente la ciudad en Gaza. Y además de eso, el gran éxodo de cientos y cientos de miles de personas y la cantidad de muertos que ha ocurrido. Entonces, esa situación lo que ha hecho es exacerbar más los ánimos. No es verdad, no es verdad que esos grupos beligerantes, esos grupos armados que son enemigos acérrimos del pueblo judío, y digo, lo digo en ese término, del pueblo judío también con los palestinos, pero del pueblo, hacia el pueblo judío, porque son los que ellos consideran invasores de su territorio y además que no son recíprocos con los que ellos demandan para poder convivir en esa zona. Entonces, cualquiera de esos locos, de esos grupos suicidas y eso, le mete una bomba a un tipo de esos que se quiere suicidar, que se quiere inmolar, un hombre bomba, un coche bomba, unos misiles que tenían escondido por ahí, y va a haber otra desgracia. Georgie, es una franja, es una línea muy delgada que hay entre la paz y la guerra en esa zona del mundo.
Bueno, Aníbal desde Puerto Rico se queja. Dice, hola muchachos, saludos y buenas tardes. No es por ser chota de la Tor.
Sí.
Mejor sindíquenme de comunicador social. Sí. Pero esta mañana me topé con la sorpresa de escuchar al economista Antonio Ciriaco Cruz en vivo en la hermana emisora Sentido 89.3, el programa que produce Cristian Jiménez con una serie de amigos, ¿no? Y bueno, y hasta ahora no recuerdo haberle visto por lo menos en la nueva cabina. No, claro. Mira, Antonio Ciriaco es...
No, pero espérate, antes que tú digas. Gracias, Aníbal, porque esa reacción de Aníbal es una reacción de fidelidad, claro, hacia nosotros, claro, y de dolor, porque ven que nos están como pegando unos cuernitos. Entonces, eso es lo que él percibe. Y gracias, sí, por esa lealtad.
Pero el doctor Antonio Ciriaco Cruz es una hechura de este equipo. Fuimos...
Por eso que se queja.
Desde que estábamos en la emisora anterior, pues Ciriaco ha sido la voz de la economía en nuestros programas, tanto en radio como en televisión. Y tiene una relación personal de amistad con nosotros, muy por encima de cualquier otra. Pero además, él, claro, ha participado. Lo que pasa es que nosotros... Por la hora, siempre le damos la facilidad de hacerlo a través de Zoom para que no tenga que trasladarse aquí a los estudios porque es bien complicado.
Pero válido por esa solidaridad válido, de Aníbal, claro, claro. Nuestro amigo Aníbal Vázquez.
No, el hombre está para nosotros.
Sí, nos está cuidando las espaldas, así mismo es.
Bueno.
Vamos a una pausa.
Vamos a la pausa. Al regreso tenemos un invitado que se nos ha extraviado.
Se fue a beber café por ahí atrás.
Vamos a ver. El rumbo de la tarde.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula El perro libre y feliz. El perro callejero no tiene ni necesita un nombre, ni patria, ni rumbo hacia ninguna parte, ni ser dueño de nada, ni propiedad de nadie. No tiene que reprimir sus instintos, su gula insaciable, ni su hambre que lo hace presente en cualquier parte. No está obligado a alcanzar la felicidad del amor con trámites protocolares o promesas de mediano y largo plazo. En fin, ser perro callejero es llevar un estado superior de vida, aunque tenga que pagar el precio de la libertad, cargando unas cuantas pulgas y garrapatas y soportando de vez en cuando una que otra patada de los que envidian su estado permanente de felicidad.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde con el privilegio que representa para este programa poder tener una conversación orientadora con una de las figuras con mayor capacidad de análisis en la República Dominicana. Él es académico, sociólogo, un analista muy con mucha profundidad, Cándido Mercedes, y además un amigo nuestro. Buenas tardes, Cándido.
Muy buenas, don Jorge. Buenas, señor Rudy González.
Señor, ¿cómo está usted? Gracias por estar aquí con nosotros.
Yo siempre estoy muy bien.
¿Se te nota?
Sí.
Como, como decían cuando éramos muchachos, Pepillito.
El presidente Luis Abinader, en su acostumbrado encuentro con los medios de comunicación de los lunes, que se denomina la semanal, dijo que la lucha por la transparencia es irrenunciable para el gobierno y anunció la creación del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, SNTA. El director de comunicación de la presidencia, también en unas declaraciones, Homero Figueroa, dijo que la República Dominicana había avanzado significativamente en la valoración de su lucha contra la corrupción. ¿Qué opinión te merece esta nueva iniciativa del presidente Abinader? Aunque en esa misma semanal no dejó de darse su quejaíta, ¿no? Cuando dijo que la justicia en ocasiones actuaba con mucha lentitud, pero que el gobierno, su gobierno, había sometido a dirigentes, hasta diputados y de su partido por temas de corrupción, aunque cumplen con el sometimiento porque es a la justicia a la que le toca hacer los sometimientos.
Muy bien. Miren, uno a veces quiere que la cosa sea más rápido que lo que uno es, pero no necesariamente es así. Pero tenemos que admitir que el país, aunque sea lento, avanza. Para el 2019, República Dominicana sacó 28 de 100. Pero eso no es lo peor. Lo peor era que estaba en el ranking número 136. Hoy, si ustedes leen a Transparencia Internacional, dice que en los últimos 5 años, 7 países han avanzado significativamente en contra de la corrupción. Esos 7 países son República Dominicana, con 36 de 100, Kosovo, Kuwait, Zambia, Moldavia, Maldivia. O sea, esos 7 países han mejorado significativamente. Ahora, ¿qué ocurre? Que la gente nada más ve que aumentamos un punto, pero quedamos en el ranking 104 y estábamos en el 108. ¿Qué significa en estos últimos 5 años? Mírenlo ahí. Estábamos en el 136 y hoy estamos en el 104. Eso quiere decir que en el ranking, con respecto a 32 países, hemos mejorado. ¿Qué significa eso? O que República Dominicana ha avanzado significativamente, como al respecto es así, y que otros países se han estancado, como en efecto lo dice Transparencia Internacional, o que otros países han retrocedido. Hoy Transparencia Internacional dice que hay 13 países que han retrocedido significativamente. Eso es muy bueno para República Dominicana, porque la gente no correlaciona corrupción, debilidad del Estado y el costo que ello implica. Se sabe hoy que cuando los países mejoran un punto en corrupción, eso significa 0.5 del PIB para ese país. Oigan eso. Entonces la gente no ve. Entonces la corrupción, a más corrupción, lo que significa es que el Estado es más débil y por lo tanto la penetración del crimen organizado le es más viable, más factible. En consecuencia, todo lo que sea lucha contra la corrupción, ojalá ya salga el decreto para que ustedes, los comunicadores, los sociólogos, lo que les interesa la lucha contra la corrupción, podamos ver en qué consiste. Tengo entendido que es la articulación de varias instituciones del Estado, Compra, donde está Doña Milagro Ética y Combate a la Corrupción, Contraloría, va a estar Aduanas, va a estar la Unidad Antifraude, va a estar la DGI, O sea, articular todo eso. Ahora lo que falta es qué estructura organizacional es que le va a dar viabilidad aquello a eso. En el decreto sí va a haber un SAR de la lucha contra la corrupción, así como ya tenemos un SAR de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo van a articular todo aquello? Si la articulación en la estructura organizacional va a ser como un espacio de eje transversal en el que con esta inteligencia artificial, todo lo que haga Rudy se refleje ahí. Todo lo que haga usted se refleje ahí. En una actitud preventiva. Porque mire qué pasa. No que hay corrupción. Hay seres humanos aquí en Dominicana que quieren igualarnos a todos. Y no es verdad. La sociedad dominicana ha variado, Rudy, te lo digo de verdad, de corazón. Tal vez no es la velocidad que alguna gente quiere, pero de que ha cambiado, ha cambiado. Y no lo dice Transparencia Internacional. Lo dice el Foro Económico Global. Lo dice el Banco Mundial. Lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo dice la ONG Internacional, Capacidad de Combate a la Corrupción. Y lo dice el Índice de Competitividad Global, donde República Dominicana en el último año mejoró 15 puntos.
Ahora, Cándido, la gente se lo cree. No, yo lo digo de una forma práctica porque las estadísticas son las estadísticas. Bien, sí. Perfecto. Uh-huh. Y obedece a una realidad. Bien. Pero cuando yo digo la gente se lo cree.
O lo percibe, la gente sí. Lo percibe.
Ese es el tema.
Es que ese es el gran papel de los académicos, de las universidades. Las universidades están ausentes de esto. Mira qué es lo que pasa. Nosotros estamos insertados en América Latina. América Latina es la región con mayor desigualdad. La región con mayor violencia del mundo. No es África. África es el más pobre del mundo. América Latina es la que tiene mayor tasa de homicidio en el mundo. Es el 8% de la población mundial, pero tiene el 30% de la tasa de homicidio. Mientras Europa, el 8% de la población mundial nada más tiene el 3%. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los países nórdicos, las relaciones interpersonales es 70 de confianza y 30 de confianza. En América Latina es 12. Entonces, a veces las cosas se están haciendo bien, pero los líderes de la oposición, los líderes de opinión, están en combate con esa realidad que está ahí. Entonces, a veces, por más que tú lo trates de visibilizar, el gobierno no lo visibiliza. La misma gente del PRM no visibiliza nada, no dice nada. Mira, hoy, ¿quién ha dicho? No, nada. Y es verdad que hemos avanzado. Lo dice Transparencia Internacional. Por ejemplo.
El vocero de Palacio, el director de información, dio unas declaraciones.
Sí, pero tal, usted lo vio, pero no lo. Pero,
no la dijo no, el mismo presidente, que es más fuerte. Pero lo que dice Cándido es hacer llegar
eso. Por ejemplo, los funcionarios del gobierno hablan de eso. Hablan de que es verdad que hemos mejorado el problema de la institucionalidad. No hablan nada de eso. Y como yo le dije, por ejemplo, en economía, yo agarré a un grupo y le digo, vamos a hablar con los datos. Y le dije, miren, en el 2004, Leonel Fernández llegó al poder, encontró un Producto Bruto Interno de 22 mil millones de dólares. Al irse del poder lo dejó en 60 mil. Pero el ingreso per cápita estaba en 5 mil dólares. Ok. Danilo Medina, en el 2019, 2020, lo llevaba en 89 mil millones de dólares. Si el COVID no llega, llega a 100 mil millones. ¿Se entendió? Pero vino el COVID y la economía dominicana cayó a 78 mil millones de dólares. Es decir, Leonel a 60, Danilo 78 mil, 18 mil. Pero tú sabes en cuánto está ahora. 132 mil millones de dólares. Eso quiere decir que este gobierno, en 4 años y 5 meses, el Producto Bruto Interno ha crecido 52 mil millones de dólares. Al terminar el 2028, Abinader en 8 años habrá multiplicado la economía dominicana más que los 16 años del PLD. Pero tú se lo dices a los funcionarios, ellos no lo saben. Cuando tú le dices ahora indicadores sociales, en el 2021, Danilo Medina te dejó la su alimentación en 8.7. No lo estoy diciendo yo, lo dice la FAO. ¿Y en cuánto está ahora? En 4.6. E indicadores sociales. La esperanza de vida al nacer del dominicano aumentó.
34.
Ajá. ¿Va entendiendo? El ingreso per cápita Danilo lo dejó en 8 mil.
Y ahora tengo 11 mil y algo.
11 mil 500. indicadores económicos y sociales. Sin embargo, para que tú entiendas lo que es la percepción, la oposición y muchos líderes de opinión te hacen creer que este país hay que cerrarlo y ponerle llave. Y mira todos los indicadores que yo te estoy diciendo. Y yo sería incapaz de venir a hablar mentira aquí. Es que te lo dicen todos los informes. ¿Cuál fue la única economía que más creció en América Latina? Y va a crecer menos ahora, pero el 4.6, mientras que América Latina es 2. Y Europa está cerrada prácticamente. Hay una economía totalmente ralentizada y en algunos países recesión.
Por eso entonces, yo te preguntaba cuál era el efecto realidad y percepción de la gente, porque lo importante también es que la gente lo asuma, lo entienda y actúe en consecuencia.
No lo asume, Rudy, porque primero en República Dominicana, ustedes los dominicanos tienen un sexto promedio de escolaridad. El ser humano es con el vientre que piensa. No, aquí hay una crisis de pensamiento. Aquí ni siquiera, y me excusa porque ustedes son buenos, aquí ni los periodistas te están leyendo. Tú le mandas, yo le mando mucho. Índice de riesgo político del Caribe, el último latinobarómetro, cuando lo veo, tú te das cuenta porque los ojos hablan, el cuerpo
claro,
habla.
Claro.
O sea, entonces, tú no le puedes pedir. En República Dominicana, tú tienes, bueno, Danilo Medina te dejó la pobreza monetaria en 23, está en 19, pero es alta. Porque el 45% de los dominicanos es vulnerable.
Así es.
Entonces esa gente no te están pensando, esa gente está en la calle buscándosela. O en el pluriempleo. Tú viste ahorita una amiga tuya. Que, sí. Y esa es clase media, media alta, sí, la que estamos hablando.
Sí, y entiende, ¿no? Y la gente piensa así y entiende que la cosa está mala per se.
Per se.
Y actúa en consecuencia de creer que está mala.
Entonces, ahí viene la crisis del liderazgo. El papel del liderazgo es crear confianza. Pero entonces muchos de nosotros lo que hacemos es que le generamos más de confianza.
No, y tratamos de muchas veces buscar la parte personal que nos beneficie y nos olvidamos del colectivo.
Exacto, porque por ejemplo, puede ser que ahora estamos bien, pero hay gente que está peor ahora, porque hay gente que te ganaban 1 millón antes, cuando estaba el PLD en el poder, supongo, y ahora no está. Para ese, por más bien que esté el país,
no está bien.
No está bien, pero la sociedad no se mide en función de Jordi, de Ruth, individual, es colectiva, no, claro, es social. Entonces, lo que pasa es que ni siquiera la misma gente del gobierno saben defender lo que están haciendo. Por ejemplo, ustedes tienen que actualmente la tasa de homicidio en República Dominicana está en 8.5. En América Latina, promedio está en 19. En algún momento la sociedad dominicana tuvo la tasa de homicidio en 24, 25, 26. Pero la gente no lo sabe. ¿Cuál es el problema de este país actualmente? Lo dice Latinoamérica. República Dominicana, por el problema de la educación, tiene mucho bullying. Bullying verbal. Sí. Y el bullying verbal es violencia.
Es violencia.
Y termina con la violencia física. Nosotros tenemos, que ustedes lo vieron ahora,
9.8. El promedio de tasa de homicidio por cada 100.000.
Por cada 100.000. Está bien, está de la más bajita de América Latina. Uh-huh. Ok. El Salvador bajó a 2 y era 106 por cada 100.000.
Pues eso es entendible.
Sí, eso es entendible. Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Qué los factores estructurales están ahí? Oigan, nosotros tenemos por encima del promedio de América Latina la tasa de victimización más alta. ¿Qué es eso? El número de atracos. Número de robo.
Lo que te indica que si la tasa de homicidio puede estar bajando, no necesariamente la tasa de violencia.
Ah, exacto, también.
No
porque,
necesariamente.
Porque claro. está la delincuencia, sí, que genera violencia. Claro. Ahora, la gente nada más termina hablando de homicidio, sí, y el gobierno también.
Te digo,
pero el homicidio es la violencia extrema.
Sí.
Pero hay otro tipo de violencia. Sí. Cuando yo le pongo una pistola a usted para que me dé la cartera, eso es violencia. De hecho, hay una señora en Santiago que se murió.
Sí, un infarto.
Le dio un infarto posteriormente. Entonces, ahí es que tenemos que trabajar. El problema de la educación, el problema
del raterismo.
El raterismo. El problema de la violencia en las escuelas que está creciendo. ¿Por qué? Porque los adolescentes y los jóvenes en su primera juventud están llevando a...
¿Y a qué se debe ese crecimiento de la violencia, principalmente en las escuelas?
Porque se está replicando en las escuelas la violencia en los barrios.
Esa violencia. La violencia doméstica que no llega a ser homicidio y no está dentro de la tasa de homicidio.
Estamos entre los líderes en América Latina en violencia intrafamiliar. Después de Brasil, vamos nosotros. Y eso que la sociedad entera. Claro, el Estado tiene que tener políticas claras. Oye, que mueran 70, 80, 90 mujeres anuales. Eso es aberrante. Pero lo peor no es eso. Si ustedes se leen el número de quejas de mujeres que van a la Procuraduría, estamos hablando de 200 mil, 300 mil. Y eso es un subregistro. Pero también tenemos problemas muy graves.
De las que van.
Exacto, por eso, de las que van. Y tenemos, señores, que parte de la violencia, 3.200 dominicanos mueren anualmente. Hay una isla que se llama la Isla New. Eso está en el sur profundo del Pacífico. Que ahí es que, pero nada más hay 200.000 gente, que es la líder en accidentes de tránsito. Pero nada más son 10 gatos que hay. Pero 3.200, Rudy. Y eso, uno ve, el muerto se murió. Pero por cada muerto hay 3 heridos, 4. Miren ahora. En Monteplata hubo un accidente. 5 heridos de gravedad. Supóngase que de esos 5 mueren 2. Pero hay 3 que van a quedar incapacitados para toda la vida. Eso es costo para la familia, costo para el país. Dice un médico.
Incluso que muchas veces mueren después. Pero no engrosan la fila de los muertos, sino solamente de los heridos.
Esa temeridad en el manejo, en el tránsito, podría llegar incluso a afectar el turismo en la República Dominicana, porque hemos visto en los últimos meses accidentes por motivo de imprudencia, de manejo temerario, en donde han perdido la vida o han salido gravemente lesionados una gran cantidad de turistas.
La semana que pasada, dos accidentes.
Y eso que yo creo que hay un subregistro, porque cuando ustedes van a Bávaro, Punta Cana, la velocidad es muy rápida.
Sí.
Un sitio turístico debería ser más lento, ¿verdad? Lo que ocurre.
Además, vías que son turísticas, yo no sé, no deberían permitir ese tipo de patanas y ese tipo
no.
de.
Entonces, mire qué pasa. El sistema que hay que mejorarlo y ser drástico, señores. Este país necesita.
Régimen de consecuencias.
El régimen de consecuencias. Mire, por ejemplo, aquí hay empresas que le pagan a Don George por viaje.
Él quiere ir matándose para hacer 5 viajes.
5 viajes. Y si él tiene que darse un pase fuerte para no sentir los dolores que tiene, ya lo va a dar. Porque no está pensando en esos clientes que están ahí. Lo que está pensando el bolsillo. Eso hay que regularlo. Pero hay que regularlo que ustedes ven patanas que de lejos, yo que no veo casi, se ve que la goma no sirve.
Sí. Eso es.
Son cosas suaves. Y entonces, ¿qué pasa, don Yoshi? Que de cada 100 accidentes, alrededor de 77 están ligados al alcohol. Este es el único país que usted se para en un sitio.
Un expreso de eso.
Un expreso y le vende cerveza, le vende rock.
No, y ahí da eso, que tú entras por un sitio y dices, dámelo, eso y mismo. Cárgamelo bien.
Sí. Te la venden para tomártela manejando.
Es más, la gente se le ha olvidado que el alcohol es una droga. Es lo que es una droga lícita.
Sí. Permitida, ¿no?
Permitida, pero es una droga. ¿Me entiendes? Hay gente que dice, no lo puedo decir, que la droga es el alcohol es peor que la marihuana. O sea, yo no voy a llegar ahí, pero lo dicen gente que son expertos. Óyeme, aquí usted ve la gente bebiendo y dame otro, y dándole para allá. Pero el alcohol desinhibe, es un desinhibidor y luego un inhibidor. Y ahí es que viene, ¡boom! Él no siente que va a 160.
No, ni cuenta se da.
Ni cuenta se da. Entonces, eso es un problema de educación. Pero no un problema de educación del Estado en sí mismo solo. En todos nosotros como sociedad. Es la sociedad. Que si usted me ve que yo estoy haciendo algo, dígamelo, no se quede callado. No, yo no quiero que Cándido se ponga guapo, porque al final yo no quiero que tú te mueras, yo te quiero.
El presidente hizo una advertencia en la semanal cuando dijo, yo les recomiendo a todo aquel que piense ir a una posición al gobierno, a enriquecerse, que desista de esas aspiraciones, que se vaya a otros sectores a trabajar, porque en el gobierno va a haber serias dificultades para los que intenten cometer actos reñidos con la moral y los principios y las buenas costumbres.
Eso quiere decir que independientemente de si fue Abinader o lo dijo Lucifer, eso hay que aplaudirlo.
Claro.
Todo el que... ¿Por qué? Porque mire, y lo decía Pepe Mujica, si a usted le gustan los cuartos, métase empresario, métase a hacer negocio. La política no es para hacerse de cuarto. La política es para formular políticas públicas, para contribuir con esa política pública al crecimiento y desarrollo de su país.
¿Sabe que eso ha afectado incluso a parte de la juventud dominicana?
Alejarse.
No. Unos que se han alejado del sistema público del país, pero otros que de manera desesperada tratan de insertarse porque la idea es enriquecerse de la manera más rápida.
Pues mire, eso hay que aplaudirlo. Pepe Mujica lo decía. Y decía con mucha propiedad, el poder no te desnuda, el poder lo que hace es que visibiliza quién realmente
quién tú eres.
Así es. Sí, es más claro ni el agua.
Ni el agua. Entonces, es lo que los sociólogos llaman la sociología visual, o lo que ustedes llaman la auditoría visual. Gente que tenía, por ejemplo, yo que fui PLDista, y yo conocí a todos los PLDistas, y la gente que estaba mejor dentro del PLD era Rafael Alburquerque, que era profesor universitario, suponte. Antinoy Fiallo, que era profesor universitario. Franken Almeida Rancier. Euclide Gutiérrez.
Que era un empresario de familia.
Selman. Selman.
Sí.
Pero eso que te estoy diciendo eran profesores, que si tú lo ubicas en clase media. Y ya. Coño, pero de buena a primera hoy son... Hay gente que tiene más de 30 mil millones.
Poderosos.
Y la gente lo ve.
Pero tú recuerdas que el eslogan, llegaron en chancleta y salieron en jipeta.
Entonces eso le hizo mucho daño a la sociedad dominicana.
Lo que la gente no sabe es que esas jipetas salieron cargadas con lingotes de oro.
Moralmente, eso. A mí me hacían una pregunta en estos días, ojalá no me castiguen por decirlo, porque no ha salido. Que ustedes saben que en el PRM hay como 6 o 7 diputados que lo están investigando.
Claro.
Y hay uno que lo agarraron en...
la Florida.
En Florida, Gutiérrez. Entonces yo dije, mira, tú no puedes decir que los PLDistas, no hay ningún dirigente del PLD destacado ligado al narcotráfico. Pero el PLD en esos 16 años consecutivos cerró los ojos y dio la espalda. En términos colectivos, ellos entendieron que esa economía subterránea lo favorecía. Pero individualmente tú no puedes ubicar a ningún PLDista ligado al narcotráfico. En el PRM, PRD, sí tú podías vincularlo individualmente. Y eso tenía que ver en gran medida por la formación política que le habían dado a esos dirigentes del PLD que pasaron por círculo de estudio.
Y la misma extracción de muchos de ellos, que es una capa un poquito más de gente estudiada.
Pequeña más burguesía que tenían formación política porque son profesionales de la política.
Lógico.
En el PRM casi no hay profesionales de la política, que es totalmente distinto. Entonces, pero sí, fíjense que parte del crimen organizado, que hoy se le está dando duro, tenían 10, 15 y 20 años aquí, en la sociedad dominicana. Y no le había pasado nada. Todos esos narcotraficantes duraron aquí 10 y 12 años. Girando.
Orbitando.
¿Y de qué manera? ¿Me entiendes? Hoy en día, óyeme, nosotros somos un ejemplo en el mundo en materia de la lucha contra el crimen organizado,
bueno,
y el narcotráfico.
Reconocido incluso por los Estados Unidos en el gobierno anterior de Norteamérica y en el actual gobierno de Donald Trump.
No es que los números están ahí, como yo le dije a usted un día, datos mata relatos, son los datos que están hablando, independientemente de si yo quiero o no quiero. Son los indicadores que te están diciendo. Alguien puede decir, no, es que ahora pasan más y agarran más. Puede ser, pero están agarrando más y están diciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Rudy? Ustedes, los periodistas que estudiaron periodismo y que han tenido 70 años en periodismo, tienen que estar sufriendo mucho esto que se llama desinformación, manipulación y posverdad.
Si lees el editorial de hoy del periódico El Día,
sí,
o el artículo de Aníbal de Castro de ayer,
wow, sí,
o el editorial del viernes de Miguel Franjul, para poner los tres principales periódicos, lo que uno ve, uno se queda horrorizado.
Sí.
Ese artículo de José Monegro, el editorial del periódico El Día,
excelente,
es muy duro, pero muy realista.
Sí, sí. Hoy va él al panel que María Cela está organizando sobre desinformación, sí, y difamación y todo, sí, eso.
Es un tema, ¿eh?
Y entonces, eso es peligroso porque ahora tenemos el presidente del país más poderoso del mundo, que él es el practicante número uno de lo que ustedes llaman fake news, pero que este señor muy bueno, que se lo aconsejo, se llama Richard Stengel. Le dice, yo no le voy a llamar fake news, porque los dictadores, cuando no le conviene una información, dice que eso es fake news. Uh-huh. Él le dice, who's news? Información basura. Entonces, ¿qué está pasando? Mucha información. Fíjense que a Trump se le ha descubierto que de cada 10 cosas que dice, 9 son mentiras. Y eso es posverdad.
O cosas que ni se las cree.
Y aquí entonces se está practicando, oigan esto, desinformación, manipulación, información errónea. Vamos a decir cuál es la diferencia. Desinformación es el diseño y distribución de información falsa o engañosa con el fin de confundir. Manipulación es distorsionar la realidad a tu beneficio, que no tiene que ver nada con lo que está ahí. Información errónea es una información falsa, pero tú no tenías la intención. Fue involuntariamente el error. ¿Qué puede ocurrir en un periódico serio? Por más que usted tenga, se le puede salir una información. No debe ser, pero puede salir. Y entonces la posverdad, que es lo que estamos hoy en día, es el insumo principal de la posverdad, es la desinformación. ¿Y qué ocurre?
El problema de eso, Cándido, es que hay una línea tan delgada entre lo que es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión,
ajá,
y el uso de las redes. En la medida en que la gente continúa consumiendo las redes como un método que, aunque lo considere que no es verdad, le da aquiescencia para satisfacer el morbo,
ajá,
o para ubicar sectores.
Entonces,
hombre, se está produciendo el fenómeno de que cuando tú quieres enterarte de cualquier acontecimiento, lejos de tú ir a los medios establecidos, sí, ya sea digital o
no, no, te es más fácil porque te llega ahí.
Te va a la red.
Ahora, ¿cuál es el peligro? Que ustedes deben ayudar. Latino Barómetro.
Ahí es donde te atrapan.
Latino Barómetro acaba de decir, de los 17 países evaluados, República Dominicana está por encima del promedio en el país que más lee redes. No así Chile, Uruguay, Costa Rica.
Así.
¿Y por qué? Porque tiene que ver con
los niveles de educación.
Y la penetración por la comunicación de los teléfonos celulares.
Es
11.2 millones de teléfonos celulares, señores.
Exacto.
Una cosa, cualquier.
Aquí no hay, no hay un ser humano que no tenga un celular.
Y
hay gente que tiene 3.
Sí, claro.
Y 2.
Claro.
Entonces, la gente no está leyendo periódico, que es el que filtra.
Eso pasó a la historia.
Fíjense que nada de lo que salió de esos periodistas, ni salió ningún periódico. Porque ellos no van a poner eso si no tienen prueba. Entonces aquí están usando lo que Harari decía, información y poder, donde el tipo no le importa la realidad. ¿Y qué ocurre? Que los expertos en neurociencia están descubriendo que al cerebro le es más fácil la mentira que la verdad.
Oh, sí.
Eso es todo.
Ya la gente
no montado. ¿Usted cree que eso de Trump es porque quiere? Es que también él tiene una gente con cerebro ahí que lo pone a hacer eso.
Oye, la gente ha llegado a un punto en que hasta todavía hace un año, dos años, la gente iba a Google a buscar información.
Uh-huh.
Ahora la gente marca a ChatGPT y le pone un nombre y dice, búscame esto. Y no solamente que tú vas a buscarlo, sino que ya te lo convierten como tú quieres verlo. Búscame 150 palabras de eso que dijo Jordi sobre tal cosa, de que las cachuchas azules son buenas. Y te lo busca y en 30 segundos te lo manda. O sea, todavía es peor.
Porque entonces peor. No hay pensamiento crítico.
No hay un conocimiento de la realidad. Nosotros aprendimos, si tenemos conocimiento, porque de una enciclopedia copiábamos.
Exacto.
Y teníamos que asimilarlo y lo hacíamos nuestro.
Que aprendérnoslo y razonarlo.
No, porque lo hacíamos nuestro, lo hacíamos parte de nuestro conocimiento. Ahora simplemente hay un copy-paste, tú lo pegas, tú no sabes ni lo que dice ahí.
No. Y entonces, por ejemplo, en el bachillerato, tú tienes que los muchachos sí manejan la tecnología y los profesores no.
Ahí
y entonces los muchachos le pasan a la profesora y el profesor dice, ¡ay, mira lo que me hizo! ¡Qué perfecto está eso! Sí.
Y la brecha
ampliándose. Exacto. Miren, y la brecha ampliándose.
Tenemos que hacer una pausa.
Es una crisis muy grande.
Con tu permiso, Cándido, sí. Volvemos enseguida. Manténgase ahí, que esto está súper, súper interesante. Seguimos esta conversación con Cándido Mercedes. Antes de, en el anterior segmento, hiciste referencia, aunque de manera muy ligera, ¿no? Uh-huh. Sobre la posición que adopta el liderazgo del país frente a los grandes problemas que han ido encontrando soluciones, pero que por ese ego o por ese interés personal, por esa ambición personal, pues son incapaces de arrimar su hombro, no importa quién gobierne, sino el hecho de que se estén haciendo las cosas con el interés de mejorar las condiciones del pueblo dominicano, pero lo único que saben hacer es querer sacarle provecho a las situaciones con el fin electoral, ignorando que las elecciones están a 3 años y medio.
No, para usted y para mí, legalmente están para 3 años, pero yo te vi un partido que le acaba de mandar una carta a la Junta Central Electoral, que ellos están en un congreso, que van a hacer esto y esto y esto, hasta el 2027, un congreso, donde en ese congreso van a ampliar la cobertura para la inscripción. De hecho, es campaña.
Sí.
¿Me entiendes? Como hicieron la otra vez. Y después pone la valla, inscríbete y con la foto de el presidente de ese partido.
Del eterno aspirante.
Exacto. Y eso está mal. Eso es que aprovechan el vacío que hay. Tiene la ley. Tú no puedes decir, la Junta no lo puede sancionar, que están haciendo campaña, pero no hay que ser muy inteligente. Acuérdese que el PLD, aprovechando el vacío de la ley 2023, que era, en ese caso era, tenía otro nombre, 1921, algo así, aprovechó y adelantó 1 año y pico la primaria.
Sí.
No le pusieron primaria porque por la ley no se
estaba
lo permitía.
Estaba impedido.
Pero ellos hicieron sus elecciones, al final la consagraron y ganó Abel, porque ellos necesitaban tener un candidato antes, porque ya ellos sabían que los candidatos eran Leonel y Abinader, y ellos necesitaban uno que comenzara con tiempo suficiente. Estaban violando la ley, el contenido real, el tigueraje, porque eso es tigueraje. Yo se lo dije a un miembro del comité político del PLD, que eso era tigueraje, y él se echó a reír. Porque eso es lo que hace, aprovechan el vacío. Y
este momento en donde el PRM tiene dominio del Congreso, ¿por qué no abocarse a modificar la ley del régimen electoral y de partidos políticos?
Porque no tienen visión. Fíjense que la ley de compra y contrataciones, el PRM tenía mayoría y tiene mayoría y no la ha aprobado todavía. Pero es una ley que tiene dientes. Es una ley que agarra consecuencias ahora. Que todo el mundo debe aplaudirla. Porque el presidente y Carlos Pimentel, porque hay una voluntad política, han hecho maravilla ahí. Con la misma ley que tenía el PLD en esos 16 años, es con la que Carlos está trabajando y el presidente. Pero no hay duda de que necesitan más garra, más consecuencia. Con la experiencia ya dada, esa ley está maravillosa. Otros actores de la sociedad civil han intervenido como FINUS para hacerla más moderna, la ley, desde el punto de vista jurídico. Pero tiene más de 1 año ahí. En el Congreso, y no se ha aprobado. O sea, son de las cosas que uno no entiende. oye, ustedes están en el poder, que se vea el legado que ustedes están haciendo porque llegaron al poder y ustedes le vendieron a la sociedad dominicana el cambio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros, la sociedad, tiene que exigirle a los actores políticos que se pongan a tono con el mundo moderno. ¿Cuál es el mundo moderno? Que Rudy lo puede hacer bien. Pero la democracia es un proyecto en constante construcción. La democracia es el flujo de información para la revitalización del ser humano. Y el ser humano va evolucionando en función de sus condiciones materiales de existencia. Por lo tanto, ayer usted quería huevo, pero ya usted tiene huevo. Pero ya usted se va de presidente. Le toca a Giorgi buscar la otra necesidad que usted tiene. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros nos enfocamos en lo negativo nada más. Por eso usted ve que la sociedad dominicana en los últimos 20, 30 años ha desarrollado la cultura de la quejumbre. Búsquese un comerciante y pregúntele cómo le fue. A usted fuera de cámara le dice que le fue muy bien este año y te dice todos los numeritos. Pero si él sabe que viene la prensa, dice, esto sí está mal. Me está llevando el diablo.
Bajó a menos de la mitad la venta.
Yo vi un partido político atacando el otro año el famoso viernes oscuro ese.
El viernes negro.
Yo no le digo negro porque yo no soy racista. Entonces. bueno. El único negro bueno es ese viernes negro porque la gente compra más. Sí. ¿Ustedes saben cuántos millones se vendieron con tarjetas de crédito? 23 mil millones. Y 17 mil millones en efectivo. Porque hay gente que va guardando para comprarlo al cash. Sin embargo, estaban criticando que no se vendió nada. Un alto funcionario, un alto miembro de un partido político estaba criticando la venta. Digo, yo anda pateado. ¿Y qué es esto?
Que se cayó la venta.
Que se cayó la venta. ¿Te ves? Yo vi un periodista que dijo que había sido un invento los 9.8 toneladas de droga que habían agarrado. Supóngase que fue un FAO que cometió la Dirección General de Drogas cuando dijo de una vez, término inmediato, fue un contenedor que vino de Guatemala. Pero el contenedor existía. Lo que pasa es que el contenedor...
No hay la cantidad de la droga.
No, y en el proceso de ese crimen organizado, usaron el contenedor como qué? Como un disfraz.
Un señuelo.
Pero de que la droga estaba aquí, sí.
Yo decía y que, de que entró, yo decía, vino de fuera también.
También, ¿me entiendes?
Después se logró determinar que había venido de Colombia.
Yo decía que a mí me importaba de dónde haya venido. Yo lo que me importaba era
sí.
Que 9.8 millones de toneladas de cocaína bueno, no entraron a la calle.
Claro.
Ay, sí.
Que no entraron al mercado de consumo. Exacto. Eso es lo que a mí me importa. Después lo demás, ¿quién la trajo? Si lo agarraron.
Sí,
si
porque
lo pusieron, esa es la segunda
parte. De ese 9.8, por lo menos el 8 se quedaba aquí.
Sí, no.
Con el microtráfico.
¿Y qué iba a hacer eso? ¿A matar gente en la calle?
A matar gente. Señores, que la gente no está entendiendo. De cada 100 crímenes que sucede en República Dominicana, hasta sea homicidio, más del 30% tiene que ver con la delincuencia ligada al narcotráfico.
En el 2023, 101 mil personas murieron con fentanilo en los Estados Unidos.
106 mil.
No, y en el 2024, 79 mil y todavía y habían internos como 11 mil o 12 mil.
No, y como queda esa gente de Guiñapo.
Totalmente.
O sea, pues por eso se le dice que el narcotráfico es un crimen de lesa humanidad.
Claro.
¿Eh?
Entonces yo decía que a mí lo que me interesaba es que esa droga no entra a la calle.
Exacto.
Después vamos a averiguar quiénes fueron.
Exacto. No, y lo penoso es que aquí todo se quiere politizar.
¿El morbo?
No, acuérdese. Aquí hubo un general que hizo una rueda de prensa en el local de Fuerza del Pueblo para comenzar a cuestionar la validez o no de esa droga. ¿Qué hizo la DEA? Vino aquí, todos los funcionarios de la DEA. La embajada norteamericana por primera vez admite que sí, que ellos estaban ahí trabajando y que eso fue verdad. O sea, ¿cómo tú quieres? Pero ese general, que ahora mismo no me llega el nombre, que fue jefe de control de drogas, él no tiene la culpa. Él mismo dijo, me dio pena. Pero me atacan a mí, pero yo lo dije a nombre de Fuerza del Pueblo. Y fue en el local de Fuerza del Pueblo. Entonces, lo penoso, don Giorgi, que en este caso Leonel Fernández, que ha sido presidente 3 veces, que sabe lo que es dirigir el Estado, que debe saber lo que es el crimen organizado y el narcotráfico, quiera utilizar ese problema en términos politiqueros. Y eso no se debe. Claro. Por lo menos Danilo Medina no se pronunció. Es más cauto. Usted dirá, Leonel Fernández no se pronunció. Sí, pero el general que había sido director de la Dirección General de Drogas, la rueda de prensa la hizo ¿dónde? En Fuerza del Pueblo. Y eso no se puede hacer sin el consentimiento de el jefe del partido.
¿Cuál es tu valoración de la visita del secretario de Estado Marcos Rubio de los Estados Unidos y de las futuras relaciones de Estados Unidos y República Dominicana? Ya vi que hay una nueva embajadora.
Liz Campos.
Sí, aunque todavía...
Prima mía. Yo soy Campos. Ajá. Bueno, pues, ajá, si fue un delincuente, sí, digo que no lo conozco, eso, pero ella es embajadora.
Aunque
no,
todavía se dice que de aquí. No la ha ratificado todavía. Pero vendrá.
Vendrá.
Teníamos 4 años sin embajadores. ¿Cómo tú visualizas estas nuevas relaciones? El presidente Abinader tuvo magníficas relaciones, muy bien valorado por el presidente Joe Biden. Lo utilizó incluso como ejemplo en muchas ocasiones.
Y nos puso como país coordinador en la lucha contra el fentanilo.
¿Cómo tú vislumbras que pueden continuar las relaciones? Bueno, el tema de las tierras raras ahora parece que todo parece indicar, lo que vi en las declaraciones.
Ustedes saben que
un trato preferencial.
Está bien. Ustedes saben que Marcos Rubio es un halcón. Sí, claro. Sin embargo, yo no puedo decir que en República Dominicana la agenda visible, su agenda en República Dominicana fue la misma en El Salvador, fue la misma en Panamá, ni fue la misma en Guatemala. Ellos van haciendo su agenda en función del contexto. ¿Cuál es el problema que más le interesa en cada país? La agenda visible, yo creo que Rudy, Giorgio y Cándido están de acuerdo. La agenda visible, porque a veces hablan cosas que no sale a la luz pública. Está bien. ¿Se ve? Lo de la tierra rara, voy a dar una primicia aquí. Tony Isa Conde, ustedes saben que fue el ministro de Energía y Minas, pero él entregó en el 2020. Del 2020 para acá, el gobierno tiene 3 años trabajando eso. Con todo, con gente trabajando en eso, pero de día, de noche y todo. Está bien. Es más, ya yo sé hasta el monto que hay en tierra rara en República Dominicana. Para que usted sepa. Sin embargo, viene un político supuestamente de izquierda que lo defenetraron en estos días. ¿Cómo que se llama? Que duró ahí 30 años siendo y que embajador.
Ese es el petróleo del siglo XXI.
Sí,
la
sí.
La tierra rara.
Claro, claro, ahí vamos a decirlo. ¿Cómo se llama el embajador que se fue a Venezuela a juramentar a...
Miguel Mejía,
que se me olvidó. Miguel Mejía dijo ayer.
¿Tú crees que yo lo dijera?
Que aquí no había tierra rara, que ahora es que se sabe, que se oye eso. Yo que soy un ciudadano, sé que desde hace 3 años el gobierno está trabajando de manera firme en eso. Y se sabe hasta la cantidad y todo. Ah, bueno, si tú me dices, bueno, lo estaban trabajando discretamente, lo que sea. Porque a veces tú no puedes decir que la está trabajando, crea una expectativa y luego lo que pudo ser un triunfo se convierte en una...
Fracaso, sí.
¿Te acuerdas de lo del petróleo en el 78? Chacolargo. Entonces tú tienes que ser cuidadoso. Pero cuando Marcos Rubio dice que aquí hay tierra rara y el presidente dice que hay una cantidad...
Pero es que parte de la investigación la realizaron miembros del equipo de geología y minería de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Pero es que ya eso hace 3 años que lo están trabajando y hay una comisión y todo trabajándola. Y está el director de energía, que es un geólogo muy bueno, que anoche estaba en el programa de María Cela, muy bueno, y ya dijo todo y cómo va a ser la empresa, cómo se va a hacer. Incluso van a hacer estudios de impacto ambiental. Creo que la nuestra no tiene los 17 minerales, pero tiene más de 12 minerales. ahí hay alrededor de, lo voy a disparar, 60 mil millones de dólares.
Son buenos.
Pero tú te imaginas invirtiendo.
Alcanza para comprar los chinos.
Mira, ahí da para invertir, como hablábamos un periodista y yo, ahí da para invertir toda la zona fronteriza y modernizar eso por ahí. ¿Para qué? Para repoblar la población fronteriza que ha venido para acá, porque allá no hay empleo, no hay empresa, no hay, que el Estado se convierta en un empresario proactivo. ¿Me sigue? Entonces, buenos hospitales por allá, por las zonas regionales, para que no tengan que venir a la capital, no tengan que venir a Santiago. O sea, buenos hospitales donde se le pague el doble a los médicos que vivan allá. Porque aquí usted sabe que hay médicos que dicen que sí, que se van para Pedernal, y desde que tienen una semana ya cogen para acá. Claro. Entonces, no. Y con eso nosotros podemos pagar parte de la deuda. ¿Qué le parece?
Y nos queda un chelito.
¡Oh! Entonces, es un país con una suerte increíble. Que tenemos mucho oro ahí en San Juan. Yo no soy, yo soy ambientalista, pero yo no soy un, ¿cómo se llama? Ahí está Ike Feli. Feli es el abanderado número uno de que no. Señores, yo vi el presidente de esa empresa diciendo cómo solicitaron todo por el librito del medio ambiente, todo lo que van a hacer con la remediación del medio ambiente. ¿A qué profundidad es que está ese
Porque no son artesanos, son verdaderos mineros.
Pero es que además, a veces pensamos desde el punto de vista de la minería en los años 70. Y eso ha avanzado en términos de la tecnología demasiado sofisticada. Lo que ayer podía hacer daño, hoy no necesariamente. Porque la tecnología es distinta. Es como a nosotros hoy. El amigo suyo, José Joaquín Puello, ellos están operando en el cerebro, pero ellos no están haciendo cirugía invasiva. Hay una computadora que va directamente al cerebro suyo y le diluye esa parte que había que operar.
Un rayo gamma.
Exacto. Entonces la gente no está entendiendo que es distinto. ¿Y este país qué es lo que necesita? Inversiones extranjeras y inversión con la que la naturaleza nos está dando, que hay que aprovecharla. Hay que aprovechar el medio ambiente con la minería. Eso se puede. Yo no puedo ser un radical en un país donde tenemos un 19% de pobreza y esa gente de la zona fronteriza está viviendo socialmente equivalente a comienzos del siglo XX. Y cuidado si el siglo XIX.
Toda la sierra del Bauruco es rica en tierras raras.
Toda la tierra.
Toda la sierra.
Pero no se ve de lejos. Lo que pasa es que no se usaba, no se sabía. Además, y bueno, hoy todo atraviesa.
Y el valor que
la innovación
tiene
eso y la alta tecnología.
En la tecnología, ¿no?
Bueno, nosotros estamos ahora mismo, ya se puede decir en público, como en el décimo país en el mundo, en tierra rara.
No, yo creo que estamos ya por lo que, creo que el sexto país.
Más o menos entre sexto y décimo. China tiene 44 millones, Brasil, después va Vietnam, Rusia con 10.
Brasil, Chile.
Brasil. Y si nos dan nuestro cuarto y nosotros podemos caer en un país, somos de ingreso medio ahora. Usted se imagina nosotros con esa tierra rara, caer a ingreso medio alto.
Nos ponemos más parejeros.
Oh. Sí, además no tenemos que vivir nada más de turismo. Pero además el agregado de valor, don Rudy. Sí. ¿Por qué? Porque eso es innovación y alta tecnología. ¿Tú necesitas qué? Vamos a hacer semiconductores, como dice Marco Rubio. Entonces, ¿tú qué haces? Un plan de capacitación, formación,
mejorar
entrenamiento.
La capacidad de la mano de obra dominicana.
El talento humano, el capital humano.
Eso dispara la productividad y la movilidad económica.
Económica y social.
Y comercial.
Y comercial.
Al extremo.
Sí.
Por eso yo no concibo esa falta de visión del liderazgo nuestro.
Dígame,
yo no quiero ponerle nombre.
No, no ponga nombre. Pero ¿qué liderazgo nuestro ha reaccionado a este encuentro de Marco Rubio?
No, al contrario. Nos acusan de entreguistas, de que se arrodillaron ante el imperio norteamericano, bueno.
No, porque nosotros somos.
Hay otros arrodillados nosotros, ante el imperio chino, el imperio ruso.
No, nosotros somos Alemania o China. Señores, el 80%. Oye, el 50% de los turistas, ¿de dónde vienen?
Estados Unidos.
El 80% de nuestra exportación, ¿a dónde va?
Remesas.
Es que uno se pierde.
25% de las remesas.
Tú puedes actuar con dignidad, pero tú tienes que entender la realidad. A nosotros no nos conviene ni siquiera que Donald Trump duerme una siesta y se le ocurra decir, voy a mandar un Twitter diciendo que República Dominicana tal cosa. Ni eso. Ni eso, señores. Vamos a ser honestos. Que arrodillar ni arrodillar. Mira México, México, ¿qué? Tiene que pensarlo, el 67% de las exportaciones de México, el 80%.
Van a Estados Unidos.
Van a Estados Unidos.
Son puritos.
Y el país depende, el 67%.
Que por cierto, la presidenta de México se ha manejado.
¿Ya ha visto cómo se ha manejado? ¿Cualquiera cree que ella está arrodillada? No, no está arrodillada.
Con
pero
mucha
ya no puede.
Pero
ya no puede.
Mucha inteligencia.
Inteligencia, porque no puede desconocer esa realidad. Por ejemplo, Canadá. Canadá. El 76% de su economía está relacionado con Estados Unidos. Pero en un 75% Canadá vive de las exportaciones, no del consumo interno. Y realmente un país crece y se desarrolla con la productividad para afuera. Es como nosotros. Eso es un ángel del Señor, esa tierra rara. Pero que lo sabíamos desde hace 3 años. Bueno. Sin embargo, hay un señor, amigo de Rudy, que acaba de decir que eso de tierra rara, eso fue ahora, que eso tiene 3 años, para que a él nunca le dijeron nada.
Bueno, es el dolor. Cándido, muchas gracias, como siempre.
Siempre.
Conversar contigo es de grato interés y edifica a nuestra audiencia, que es el propósito de este programa.
El lunes voy a traer un tarrito de tierra rara.
Sí.
Para que lo analicemos aquí.
Yo creo que los chinos se llevaron un chin de tierra rara una vez, ¿se acuerda?
Claro. O en esa bauxita también que se llevaba de esa zona. Tienen que haber hecho muchos experimentos,
claro, y claro,
muchos estudios.
Claro.
Porque los últimos grandes cargamentos de bauxita de Cabo Rojo,
uh-huh,
ya después que terminó Alcoa, lo que quedaba ahí fueron barcos chinos que lo llevaron.
Sí, se ve.
Lo vendieron a los chinos por completo antes de.
Sí,
antes
que era un aluminio y sí, una cosita que había ahí.
Bueno, gracias, Cándido.
Siempre, siempre.
Un abrazo.
Luego.
Vamos a la pausa. Rezamos para que ustedes hablen. Que hable el pueblo.
Así es.
Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Las líneas están fuera de servicios, no están conectadas. Hay algún problema aquí. Parece que Ismael, que viene, le pone la mano al Telos antes de que comencemos a trabajar. Entonces, y Sandy lo manda y le dice, ve, desconecta las cosas allá para que se embromen y no puedan conectarse con la gente. No, pues no tenemos ninguna llamada aquí. Aquí no nos está entrando, en el Telos de aquí no nos está entrando ninguna llamada. Esto está bloqueado, Sandy. Eso está bloqueado. Definitivamente. ¿No? Está bloqueado. Fuera de servicio y tan. Ni Boca Chica ni La Caleta. Yo no sé qué tú le haces al Telos. Están los amigos llamando. Sandy no quiere que nos conectemos. Desconecta y conecta. Cero mata cero. Vamos a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, no sube el Telos. Estamos aquí haciendo lo posible. Mientras tanto, señores, la lluvia cesó en horas de la tarde de hoy. Está leyendo la conexión del Telos, a ver si podemos tener comunicación con ustedes. Nuestro amigo Aníbal, desde Puerto Rico, nos estaba diciendo hace un ratito que realmente la línea internacional, que a veces se ve como que entra, no está entrando tampoco. Así que estamos desconectados de todas maneras. Vamos a ver si es aquí 100% leyendo. No, Sandy. No hay forma de que podamos tener conexión por la línea telefónica.
Ah, bueno. Ahí entró.
Hola.
Vamos a ver.
Hola. Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Quién que decía ese? ¿Qué va?
Bueno.
No, estamos sin líneas telefónicas.
Sí, y están marcando como si estuvieran llamando.
Sí, pero Sandy hizo una trastada ahí de maldad para que no pudiéramos conversar por la línea con ustedes. Hay que entenderlo, él se pone así.
Bueno. No hay líneas telefónicas.
Estamos deslineados. Bueno, mientras tanto, el Banco Central ha informado hoy que los ingresos de remesas en el mes de enero ascendieron a 935.6 millones de dólares, un 7% más en términos interanuales que los recibidos en el mes de enero, lógicamente, del 2024. Y habla de que estos recursos vienen a engrosar lo que es el dinero que maneja principalmente la diáspora dominicana y que viene a ser un complemento de los ingresos a la economía dominicana, principalmente para familias de clases más bajas, más necesitadas. La tasa de desempleo en los Estados Unidos se ubicó en 4.0 en enero, lo que disminuyó poquito, 4.1 en relación al mes de diciembre del 2024. En otros países, como en el caso de España, los canales formales de remesa a República Dominicana en el mes de enero tuvieron un total de 55.3 millones de pesos, de dólares para un 6.8% del total de las remesas recibidas y siguiendo en ese mismo orden, Haití, Italia, Suiza con 1.6, 1.2 y 1.1 de los flujos de remesas recibidas. El Banco Central también contempla, dice que las perspectivas establecen una evolución favorable a los ingresos de divisas para este 2025, destacándose los ingresos por turismo, la inversión extranjera directa y las exportaciones. Las remesas y los flujos se estima que se ubican en torno a 11 mil millones de dólares y a los 4.700 millones de dólares para las remesas y para los ingresos por inversión extranjera. La institución que resalta con mayores flujos de ingresos externos han permitido también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales que en estos momentos al cierre de enero alcanzan 12.613.4 millones de dólares, unos 4 o 6 meses para cubrir las importaciones que hace la República Dominicana y esto incluso por encima de los umbrales que había planteado el Fondo Monetario Internacional.
Bueno.
¿Aló?
Hola. Logré conectar el telos.
Adelante.
Martín Marte, cantautor no vidente de Jarabacoa.
Sí, señor. Adelante, don Martín.
Adelante.
Miren, hoy es 11 de febrero. Uh-huh. Para muchos, como es natural, pasa desapercibido esto. Pero hoy es una fecha memorable porque a nivel del arte, hace hoy 63 años, en el programa televisivo Escalinata del Triunfo, que se producía en la otrora Radio Santo Domingo Televisión, uh-huh, a eso del mediodía, el gran tenor dominicano de todos los tiempos, lírico y cantante, Rafael Sánchez Estero cantó acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional por primera vez la famosa canción que es el himno institucional de los cumpleaños dominicanos, el regalo mejor. Uh-huh. Y yo debo confesar que para ese tiempo yo contaba con la edad de 5 años y quien les habla le puso como quien dice atención a esa música porque es ahí donde alrededor de la 1 de la tarde de ese domingo, como que yo siento ya que me viene a mí la inspiración por la música, el amor por la música que desde niño yo muy llevo bien en mi corazón.
Bien. Así que,
una sugerencia, si no fuera porque hoy no es viernes, pero yo sugeriría que el viernes la toquen para con que la gente...
Sánchez Estero. ¿Cómo
sí,
no?
¿Cómo no? Bien, viene de Bellonera.
Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lady Sánchez.
Rafael, y no de España.
Sopla. Qué peje soltó el chinchorro.
Para Rudy, rudísimo, que después que le quitaron el chinchito de la USAID se enfermó.
¿Y yo qué tengo que ver? ¿Y qué tengo yo que ver con la USAID?
¿No te cortaron la picoca?
A mí no me han cortado nada, yo no soy gente de picoca.
yo supongo que ustedes no van a entrevistar más Finjo ahí, porque
¿por qué no?
Se perdió toda la credibilidad.
Finjo no, 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 muy serio.
¿No está metido en el lío?
No. La dignidad y la...
No, Finjo está fuera de...
La lista va a salir, no te apures que la lista va a salir.
Finjo está fuera de eso, de esas cosas, a toda prueba.
Bueno, miren, la gente está sorprendida por los niveles de corrupción, de abuso y de lavado de dinero. Yo decía que los demócratas eran delincuentes, pero a ese grado no. Ya sabíamos que eran delincuentes, pero a un grado así de delincuencia... Como la que, ya, esa gente es
esa lengua tuya.
Rudy, mira,
dímelo.
El lío que se armó en el Departamento de Justicia, porque ahí se armó un lío del carajo, ahí, ¿sabes? Discusión y todo, y amenaza de mandar un tipo para Guantánamo, que no quería entregar unos códigos ahí. Y cuando lo amenazaron, lo flojó de una vez. Mira, ahí es que está el robo, en el Departamento del Tesoro. Ay.
Bueno.
Acaban de descubrir una mujer que gana, creo que son 30 millones de dólares, que gana esa mujer, 30 millones de dólares. En el Departamento del Tesoro, cheque sin saber a quién se lo mandan, en blanco, y sin saber para qué. Gente que no tiene Social Security, un desastre de marca mayor. Pero yo creo que nosotros vamos a enderezar. Se está hablando que Donald Trump va a ser el primer presidente con todos los poderes en Estados Unidos. Porque todos estos presidentes, ahí no se sabía lo que hacían esa gente. Mira, tú nombras a una persona en un ministerio de eso, y él, esa persona no sabía nada.
Bien, Rafael, vamos a darle chance a los demás, que tengo poco tiempo, ¿no? Ahora fue que logramos reponer el teléfono. Buenas.
Buenas tardes.
Hola.
Hey, Guzmán.
Rudy, mi
cuéntalo,
hermano.
Cuéntamelo. Querido, aquí estamos, echando el pleito.
Y Georgie.
Sí.
Aquí está.
Está todo ahí. Fíjense una cosa, tremenda entrevista esa. Cada vez que ustedes entrevistan a Cándido Mercedes, se hace un boom a nivel general. Fíjense, Abinader titularizó el gobierno contigo en la semanal, ahora que pasó.
Sí, ajá.
¿Por qué esa situación? Porque él está viendo la realidad. Él está viendo que todos esos funcionarios están de espalda al gobierno. Han abandonado la zona. Oye, yo le estoy diciendo que hay que bajarse duro en estas elecciones, porque la gente está desencantada. Que la pasen bien, muchachos.
Bien.
Nos vemos, Guzmán, ya tú sabes.
Buenas tardes. Se fue.
Hola.
Dígame usted, buenas.
Hola.
Todas las líneas llenas. Buenas.
Hola.
Buenas tardes.
Sí.
Rudy, Georgie.
Sí, rapidito.
Cuéntamelo.
Sí, dos cosas. Quiero felicitar al alcalde de Santo Domingo Este, Diego Astacio, porque está haciendo cosas que nunca se habían visto en Santo Domingo Este.
Bien.
Y otra cosa, por Dios, las alcantarillados. ¿Cuándo van a tapar todas esas alcantarillas que los ladrones han abierto?
Bueno, muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
Sí, buenas noches.
Buenas. Sí.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Rudy, de Cristo Rey.
Cuéntamelo. Dímelo, rapidito, que me queda un minuto.
Ajá. Oye, con el caso de la OIC, eso viene siendo igual que el caso de la Odebrecht, casi mente. Pero como aquí hay corruptos preferidos, nosotros no tenemos que ver con esos fondos. Pero,
sí. Si... Vamos a ver. Buenas tardes.
Don Poderoso. A Olga. oiga, que cuando está lloviendo no se lava, para que vaya al programa.
Ok. Dígame usted, buenas tardes. Hola. Se fue, pero aquí hay otra, dígame.
Hola. Saludo para todos.
Hola, hola, adelante.
Georgie, yo necesito que me haga llegar un mensaje al presidente. Yo sé que al presidente le duele este pueblo, pero se le está yendo la mano poniendo gente ahí que no sabe lo que están haciendo. Asesora lo que yo sé que él tiene deseo de hacer la cosa bien hecha, pero él solo no puede.
Muy bien. ¿No? Vamos a ver. Buenas tardes.
Buenas tardes, noche ya. Un sí. Abrazo para ustedes. Oiga, yo quiero denunciar, señor, otra vez más el reguero de agua que tenemos en la tubería ahí en San Luis, Santo Domingo Este, calle principal, calle aquí en la carretera Mella. Señores, no arreglan eso.
Qué barbaridad.
Años botando agua.
Bueno, Fellito Suberví, atención. Muy bien, ahí está. Dígame usted.
Cándido, aquí no hay pendejo.
Aquí está la última llamada. Buenas.
Buenas, por fin. Resulta que ese señor Rafael habla mucho de... ¿Aló?
Sí, le escucho.
Habla mucho de corrupción, pero él tiene un presidente que tiene 34 órdenes penales en la justicia americana.
Uy, uy, uy.
Entonces, otra cosa, él quiere todo, poner gente que no están preparada, darle poder a los multimillonarios de la nueva cuña, que son los multimillonarios tecnológicos, y eso va a traer sus consecuencias y su cola. Entonces, bueno. Rafael, por favor.
Muy bien. Sí. Señora, muchas gracias. Lamentablemente tengo que despedirme. Ya se nos terminó el tiempo. Mañana estaremos aquí, Los Poderosos, a las 5 de la tarde. Feliz resto de la noche.
Mañana viernes de Bellonero.
Dios les bendiga.
A los miércoles todavía.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.